Hasta no hace mucho tiempo, estar en las nubes era sinónimo de estar perdido, de no estar en la realidad. O hablar de nubes también hacía pensar en el clima. Pocas palabras cambiaron tanto como nube, y con la aceleración digital se resignificaron
con un nuevo sentido.
Las empresas ágiles basadas en cloud fueron una de las grandes pioneras en la pandemia porque pudieron rotar hacia el trabajo 100% remoto a través del uso de herramientas colaborativas. Hoy vamos a hablar de nubes, de trabajo remoto y de por qué para estar en la nube hay que estar con los pies en la tierra. Mi nombre es Juan Ramiro Fernández y esto es
La Pregunta Correcta.
Si no hablamos de clima, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la nube? ¿Qué es, en definitiva, y para qué sirve la nube?
Claramente la nube no es el trabajo colaborativo remoto, solamente.
A quien escuchamos es a Matías Arturo, líder de estrategia y consultoría para Sudamérica Hispana de Accenture.
Creo que es una de las formas en las cuales la nube llegó para quedarse. Es la forma en la cual nosotros, los consumidores, los trabajadores, las organizaciones empezamos a materializar la nube como parte de nuestro día a día. Esta colaboración remota, remote work, la nube es mucho más. La nube, yo lo definiría como, el Foro Económico Mundial definió esta etapa como el gran reseteo, el grand reset, el great reset. Y tiene que ver con esto, de que cómo apalancamos a partir de la nube lo que ya existía.
La nube es lo que famosamente se usa para expresar todo aquello que se guarda en algún lugar tecnológico que nadie conoce dónde queda, pero todos saben que es la nube, ¿no?
Quien nos habla es Pamela Scheurer, CTO y cofundadora de Nubimetrix.
La famosa nube, en definitiva, ¿qué son? Es una granja de servidores que está en algún lugar del mundo, que virtualiza todo su potencial, y esa virtualización es lo que se conoce como la nube. Así, bien descripción de Doña Rosa, pero lo importante saber es que la nube es un recurso que existe, es un recurso hasta ahora ilimitado, por lo menos da la sensación de ilimitado, y es seguro, tiene mucho espacio de almacenamiento, y en definitiva creo que es uno de esos grandes recursos, no solamente para la gente que va caminando de a pie, sino también que permitió que un montón de empresas y de emprendimientos puedan surgir, porque es eso que te reemplaza quizá lo que era la inversión que tenías que hacer antes en un montón de equipos, servidores, equipos bien heavy, los tenías que tener encerrados en una oficinita refrigerada para que no agarren calor. Bueno, todo eso vos lo podés usar en la nube, la cantidad de tiempo que quieras, con el poder de procesamiento que quieras, así que en definitiva, es la virtualización de los recursos informáticos.
La nube lo que hace es, con distintos proveedores, llamémoslo proveedores o socios o integradores, llámense Amazon Web Services, Google, Alibaba, el que vos quieras, ¿okay? Hoy hay una serie de proveedores, esos 4 o 5 que te nombré son los principales o los más famosos en este momento. Proveen servicios sobre los cuales cualquier organización, en cualquier lugar del mundo, en cualquier uso horario, en cualquier idioma, puede conectar y llevar su infraestructura tecnológica, que implica arquitectura, aplicaciones, funciones, transacciones, a un data center, ¿okay?, llamándose nube, el cual da mayor seguridad, mayor celeridad, mayor escalabilidad. No es limitante, no hay una limitación en términos de volumetría, en términos de velocidad. Entonces, este gran reseteo tiene que ver con la escala. Y por eso me encantó el nombre que se ha colocado a esta etapa, que es la nube implica el gran reseteo.
Y acá entra un nuevo concepto también prestado de la vida de todos los días, la granja de servidores. Y no es que los servidores estén guardados en un campo junto con gallinas y vacas, sino que son grandes galpones, podríamos decir, posicionados en sitios estratégicos, en puntos estratégicos del globo, para poder tener la menor latencia para acceder a la información y la mayor redundancia en caso de problemas. ¿Pero es la nube infalible o acaso también hay nubes negras de tormenta?
El riesgo existe siempre. Ahora, se ha minimizado. Antes era el hackeo, el robo de tu servidor, el robo de tu computadora, la pérdida de tu computadora, la destrucción porque tenías en tus archivos personales. Hoy, ese riesgo se ha minimizado tremendamente. ¿Por qué? Porque en realidad vos tenés archivos encriptados, bajo tus logs de seguridad, bajo tus contraseñas y tus procesos de seguridad, y son tuyos, porque vos comprás ese espacio. Estás alquilando un espacio virtual que es tuyo, es seguro, y es solamente, te pertenece a vos. Y vos accedés y le das acceso a otras personas. Lo que hace esto del trabajo remoto, la virtualidad.
Puede ser que un día tengas problemas para entrar a Gmail, o un día tengas problemas para entrar a la nube de Azure, pero jamás van a perder tus datos. Nunca. Porque parte de lo que pasa en la nube, en esta virtualización, es que tienen réplica de tus datos en distintas granjas de servidores. Que eso es una estrategia de seguridad en la que, por ejemplo, vos estás conectado a una nube que es un servidor en el este de Estados Unidos y de pronto se cae, bueno, tus datos están totalmente replicados al oeste de Estados Unidos y vos no perdés nunca tu información.
La nube como concepto no está reservado a las grandes empresas. También las organizaciones chicas y medianas pueden sacar ventaja de la nube o verse afectadas si no se adaptan.
De la forma que te podría afectar es toda la transacción que vos tenés, que facturación, pedidos de compra, conciliación, facturas de crédito, conciliación bancaria, la parte contable, el pedido, la interacción con tus clientes. Hoy las pymes ya no son las pymes que antes esperaban el pedido. Hoy se publica en Mercado Libre, están en los distintos foros de e-commerce. Tenés una interacción muchísimo mayor con tus clientes la que tenías anteriormente, especialmente en el COVID. En el COVID tuviste que salir a buscar espacios para interactuar con tus clientes. No solamente en la interacción de la venta y la compra, sino en el pago, sino en la transacción digital, en la transacción, digamos, de relación. Los archivos, por ejemplo. El otro día hablaba con mi padre que tiene una pyme y me dice, ¿y yo por qué tengo que estar en la nube? La nube se llama Dropbox para él, por ejemplo. ¿Y qué implica Dropbox? Dropbox implica que toda la documentación de un laboratorio de productos veterinarios, por ejemplo, que implica todo con las distintas organizaciones que regulan la creación de productos, los laboratorios, todos los análisis, todo eso está hoy en una nube protegida. No depende ni de la computadora de mi padre, ni del servidor al cual están atados hoy físicamente en el laboratorio, y esa información es segura, es escalable, es diseminable. Él puede agarrar y obtenerla estando en la playa, ahora que espera irse de vacaciones o no, si lo dejan, ¿okay? O en el laboratorio o en su casa trabajando con mi madre, porque hay 2 o 3 semanas que prefieren guardarse por algún tema de contacto estrecho.
La nube está presente. Muchas pymes me dicen a mí, bueno, yo pasarme a la nube, la verdad que me va a costar muchísimo. Le digo, mira, ¿usás Gmail? Sí, uso Gmail. ¿Usás Drive? ¿Usás archivos compartidos? Sí, sí, uso archivos compartidos. Ya estás usando la nube. Ya estás usando la nube y es importante entender de que tienen que tomarlo como una herramienta necesaria, porque también está la otra parte, viste, de estas pymes, las fábricas, que tienen esas computadoras que andan en medio del aserradero y de pronto se les muere el disco y dice, perdí todo lo que era el control de producción de hace 7 años. Bueno, eso hay que ir pasándolo a la nube, en estos archivos compartidos que están ahí, que se actualizan automáticamente. Entonces, simplemente nuestras computadoras tienen que ser un medio para acceder a la nube.
¿Cómo tiene que hacer entonces una organización grande para modificar todos sus procesos y pasar a la nube? Escuchamos a Matías Arturo.
Que estamos todos, en una jornada de aprendizaje, que es lo que hoy se habla en todos los foros. Estamos todos aprendiendo a viajar en esta nube o a subirnos a esta nube. El primer deber ser es, yo creo que es la primera vez que este gran reseteo o esta gran transformación tecnológica, aunque es de negocio, pero tiene una transformación de trasfondo tecnológica, requiere sí o sí un buy-in del negocio. ¿Qué es un buy-in? El negocio tiene que estar de acuerdo en el retorno que esa inversión tecnológica va a implicar. Entonces eso implica que hoy el CEO, llamémoslo la cabeza de negocio, se tiene que poner de acuerdo con sus unidades de negocio, sus unidades operativas, que son las que tienen el costo. La unidad de negocio es la que genera el la facturación, y la parte operativa es la que tiene que ser eficiente o correr al mínimo costo posible. Miran la tecnología y dicen, señores, tengamos un acuerdo marco. Vamos a invertir tanto dinero en pasar toda nuestra transaccionalidad, llamalo lo que quieras, imagínate, desde el que vende petróleo, el surtidor, el que vende cuentas corrientes o el que vende un caramelo. Hay una transaccionalidad por atrás, desde que se produce el caramelo hasta que se entregue, y lo mismo en cualquier tipo de servicio. Ese acuerdo marco dice, en 3, 4, 5, 10 años vamos a tener un retorno. ¿Por qué? Porque tenemos que mirar a la nube, porque no hay opción. La nube es segura, no hay riesgo, es lo que nos va a dar la agilidad, la mentalidad y lo que nos va a permitir traer menores costos, o sea, mayores eficiencias, y nos va a permitir ser flexibles al mercado. ¿Flexibles qué implica? Productos, servicios, escuchar mejor al cliente y adaptarse mejor al cliente. Entonces, si no hay una congruencia, una convergencia en la estrategia y en el caso de negocio, va a haber una lucha de poderes durante mucho tiempo, que fue lo que ocurrió en la década del 90 con los ERPs, los SAP y demás, en donde la obsolescencia tecnológica obviamente llevaba adelante esa transformación y durante muchos años peleas internas. Estamos gastando mucho, estamos gastando y no viene el retorno. Bueno, eso no ocurre. Hay un nuevo paradigma que es o hay un caso de negocio o no empezamos la transformación a escala.
A mi criterio, la mejor manera que tiene una empresa, sobre todo grande, para moverse a la nube, primero que hay que hacer un plan, ¿sí? Y en este plan es tratar de identificar cuáles son los recursos que quiero mover a la nube, ¿no? Porque no se trata de decir, bueno, vamos a lo loco y movemos todo, absolutamente todo. Tenemos que identificar qué son recursos críticos, recursos no críticos, y en este sentido, por ejemplo, el sistema de liquidación de sueldos que puede estar corriendo en una máquina, ¿sí? Y de pronto contrataste un ERP o un sistemita que corre en la nube y ya está todo migrado, etcétera, o vas a empezar a hacer la migración. Ahora, tenés que ver que eso no se hace ni de un día para el otro, ni tampoco te va a salir bien a la primera. Entonces, yo siempre digo, vamos pasos por pasos. Primero, hay que organizar, de vuelta, ¿cuáles son los recursos críticos? Segundo, ¿qué se va a pasar primero? Yo lo encararía en etapas. Y después, muy importante, la seguridad. Porque generalmente lo que hacen las empresas, te doy un ejemplo, ¿no? Bueno, generamos, no sé, pongámosle Google Drive. Y todas las planillas ahora son Excel compartidas, pero de pronto se le da acceso a todo el mundo a los mismos recursos.
Otra de las grandes ventajas de la nube es el trabajo remoto, haciendo que sea lo mismo trabajar con un colaborador en Bielorrusia que con un colaborador en Puerto Madero.
La respuesta es sí, antes podías hacerlo, también, en cierta forma. ¿Por qué estaba la nube? La nube existía. Lo que pasa es que no le poníamos nube. Le poníamos una llamada telefónica, un Skype o una videoconferencia. Lo que pasaba es que antes era la excepción. Vos con el bielorruso hablabas y después te dabas vuelta y tenías 300 personas atrás tuyo, estilo call center o estilo oficina o estilo Google Style, lo que vos quieras. Y te das vuelta e interactuabas. Hoy te das vuelta y te contás con la ventana de tu edificio. O vas a una oficina como la de Accenture, que tenemos 4.000 posiciones y por temas de COVID estamos volviendo entre el 10 y el 5% de la población. Con lo cual, en no sé cuántos metros cuadrados tenemos ahí, imagínate, para encontrarte uno tenés que estar caminando por los tres pisos. Bueno, pero eso hace que la virtualidad sea hoy una herramienta de colaboración genuina. Vos en la virtualidad encontrás lo que no encontrabas anteriormente. Vos te das vuelta en la espalda y decís, che, hablé con el bielorruso. El pibe sabe una bocha o un desastre. Y hoy te das vuelta y tenés que volver a llamar a otro por la videoconferencia, aunque esté a una cuadra de tu casa o a 150 kilómetros. Es lo mismo.
Y la experiencia de Pamela Scheurer en Nubimetrics no fue muy diferente a lo que comentaba Matías.
Siempre se habla, bueno, de las empresas que tuvieron que volcarse, ¿no? A la nube, al digital. Esto que vos decías, que nosotros nacimos digitales, para nosotros no fue nada raro el 100% del equipo trabaje remoto. ¿Por qué? Porque ya veníamos trabajando remoto. Nosotros tenemos la empresa, la central está en Jujuy, con 20 personas, en Buenos Aires tenemos otras 25 personas, pero también tenemos en San Juan, tenemos en La Plata, en San Luis, y abrimos oficina en México y en Brasil, en Sao Paulo. Entonces, de pronto, todo, absolutamente todo, se transformó en trabajo remoto.
En definitiva, no pareciera haber opciones. El pase a la nube no es una cuestión de si sí o si no, sino más bien de cuándo. Y para ello existen ciertos pasos para tener en cuenta.
Lo primero que te digo es, sentate con el negocio. Y el negocio habló, como te dije, de operación, el que lleva la facturación y el que lleva adelante que esa facturación sea posible. Sentate y definan claramente un caso de negocio. Por el cual, tanto vos, negocio, como vos, tecnología, como vos, operación, se comprometan en su sueldo, en su bonificación, en lo que quieras, a que en 3 años vamos a hacer un plan de migración a la nube. Porque no es opción, lo vas a tener que hacer. O lo haces ahora o alguien lo va a hacer por vos. Primer punto. Acuerdo, convergencia a nivel compañía que antes no era necesario. Antes, con la impronta del CIO diciendo o cambiamos o nos morimos, que fue la época de los ERPs y demás cuestiones, o la digital transformation, o todo lo digital y demás que hubo en los últimos 5, 6, 7 años, ya esto era condición suficiente para reclamar poder y cambiar. Ahora tiene que ser necesario y suficiente convergencia absoluta. El segundo, tenés que tener una estructura organizacional, no solamente en tecnología, sino en toda la empresa, que entienda cómo trabajar con la nube y en la nube. Y para mí, último, es la parte de fierros. Es la estrategia propia de migración. Por eso lo puse en la migración. Para mí la migración es un lift and shift. Es pasar de un modelo a otro. Esa es la parte más fácil. Porque vos, en el caso de negocio, estableciste cuáles son los riesgos. Vamos a pagar más. Durante 1 o 2 años, hasta que pasemos al modelo cloud, que puede ser cloud pública o privada. Privada vos la alquilás, o pública que la compartís o lo que fuera. Todo ese pasaje de transición le va a costar más a la compañía. Pero si vos tenés una convergencia absoluta de que esos años, aunque te cueste más, estás seteando las bases para una compañía distinta que pueda jugar en tiempo de mercado, que pueda escalar, que pueda ser ágil, que pueda comprender y que pueda ser más segura, no tenés problemas.
Primero, planificar cuáles son los recursos críticos y qué es lo que se va a ir pasando en la nube, imaginándolo en etapas. Segundo, no hay que enamorarse de ningún proveedor de servicios en la nube, así que hay que ver todas las opciones y, sobre todo si son una empresa grande, hay que hablar con los referentes de cada uno de esos cloud y decir, bueno, ¿qué oferta tenés para todo esto que quiero hacer? ¿De qué forma me apoya? Porque lo bueno de esto es que hay una muy buena oferta y están muy desesperados en tener justamente empresas que se pasen de la nada a la nube. Entonces tienen muchos programas, tienen muchos beneficios y ahí hay que, como decía esta señora que no me acuerdo, que caminar y buscar precio. Bueno, hay que caminar, buscar precio, recibir las ofertas y hacer que entre ellos se pelean la Tita de Lázari, ella. Que se peleen para ofrecerme lo mejor. Y la tercera y no menos importante, hay que convencer no solamente al board, sino a la organización de que este es un proyecto que se lleva adelante con el equipo convencido.
Una vez más, como en muchos procesos de organización de la empresa, lo que estamos descubriendo es que no tiene que ver con los equipos,
sino con el mindset de los que la integran.
Una vez más, descubrimos que la nube, si bien nos ayuda a tener redundancia, nos ayuda a poder trabajar de forma remota, nos ayuda a ahorrar en costos de mantenimiento, solamente se puede aprovechar realmente cuando las organizaciones logran cambiar su forma de trabajar, logran cambiar su forma de pensar, y ese cambio no solamente viene porque se decreta, sino que es un cambio genuino desde la parte más alta, desde el C-level hasta el nivel de los colaboradores más jóvenes. Y como siempre, tenemos más preguntas que respuestas. Pero lo que sí sabemos es que las preguntas
son las correctas.
Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de
La Pregunta Correcta.